Entonces quería leer la palabra de Dios. Vamos a compartir en el libro de Apocalipsis. Ya en una oportunidad estuvimos hablando de esto cuando teníamos las reuniones de mujeres. Estuvimos hablando de este tema de las siete iglesias. Estuvimos compartiendo un poco. Por supuesto, lo que yo de hoy no voy a poder decir todo lo que nos enseña esto que Dios habló. Usted se acuerda que Juan, Dios le manda que le escriba siete iglesias. La mayoría de estas iglesias estaban en Turquía, lo que hoy es Turquía, ¿no? Y le manda a escribir estas cartas específicas. Yo diría que la peor carta es esta, ¿no? De cómo la dureza con la que le habla a la iglesia. Creo que es esta y otra más, pero esta es bien dura. Por supuesto que es una llamada de atención de Dios a la iglesia para que la iglesia reaccionara, ¿no? Entonces dice así, dice Apocalipsis 3:14, vamos a leer todo primero, después voy hablando. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, el Señor se presenta a sí mismo siempre con cada iglesia. Acá en este caso se presenta con varias cosas como diciendo, acá la verdad soy yo, acá el que manda soy yo, ¿no? Con estos títulos que da el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Espero que no nos diga a nosotros el Señor, a nuestra iglesia, nada de esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Juan, que el apóstol Juan lo está diciendo ya en el año 90 y pico después de Cristo, ¿no? Ya habían, fue el último apóstol que quedó, los otros ya se habían muerto. Él da esta profecía a la iglesia de Laodicea, es la iglesia a la que le está hablando. Y sí me gustaría que nos ubiquemos respecto a lo que era Laodicea. Laodicea, yo ahora le voy a mostrar un videito que está muy bueno, de un hermano guatemalteco, pero sí le aviso un poquito. Laodicea era una ciudad sumamente rica. Era una ciudad que estaba en el cruce de los caminos norte y sur y este oeste del comercio. O sea, todo el comercio que iba hacia el Asia y el comercio que iba hacia arriba, digamos, Alemania y a África, pasaba por esta parte de Turquía, que era la Odisea. Entonces, la Odisea tenía tres cosas que nos van a ayudar a entender el mensaje que el Señor le da. La primera cosa, yo después en el PowerPoint se lo aclaré a usted para que en el PDF que le estoy mostrando. Ahora no se lo muestro porque se lo comento, pero usted lo va a tener escrito. Lo primero era una ciudad muy rica, una ciudad comercial, una ciudad banquera, porque ahí venía gente de todo lado con moneda de diferente, como si fuera euro, peso, dólares. Era una ciudad banquera muy rica. Lo segundo era una ciudad textil muy famosa, porque ahí se hacían tejidos, como tenían buen pasto, había ovejas de lana negra que no eran frecuentes que hubiera en otros lugares, entonces se hacían textiles de la lana negra de las ovejas, y eso era algo caro, ¿no? Entonces estaban acostumbrados a muchas cosas textiles muy elegantes. Lo tercero es que tenían una escuela de oftalmología muy famosa, que una escuela, que diríamos una universidad. Y ellos habían hecho un colirio, un ungüento que se hacía con piedras, con roca pulverizada, que la gente se lo ponía en el ojo y era antibiótico, era restaurador del ojo. Entonces, la Odisea era muy famosa por eso, ¿no? Se calcula que la ciudad, las iglesias de esta ciudad, la fundó Epafras, el discípulo de Pablo, ¿no? Entonces, las tres las lideraba él. O sea, ahí yo le puse en verde para que ustedes vean las tres iglesias cercanas entre sí, la Odisea, Hierápolis y Colosas, tenían iglesias, ¿no? Y usted ve en rojo los caminos comerciales que pasaban por la Odisea, que los caminos pasaban por ahí. Y la Odisea era súper rica, pero tenía un problema, y el problema que tenía era que no tenía agua potable. Entonces el agua le llegaba de Hierápolis y le llegaba de Colosas, de los manantiales de agua de Colosas. El agua que le llegaba de Hierápolis, que le llegaba, que todavía ahora lo va a ver en el video, están los puentes subterráneos, le llegaba a ti, le llevaba, salía caliente porque venía de aguas termales, no venía de un río. Entonces el agua le llegaba caliente y con muchos minerales, ¿no? Entonces la gente, cuando el agua le llegaba de ahí, para tomarla tenía que esperar que se enfríe y que los minerales se bajen. Entonces agarrar el vaso y tomar la parte de arriba. Todo esto le va a servir a usted para entender el mensaje que el Señor le da a esta iglesia. Yo creo que el Señor es extraordinario cómo Él usa todas esas cosas para darle un mensaje a esta iglesia. Lo primero que vemos acá es que le dice el Señor a la iglesia, le recrimina. Evidentemente, de todo lo que vimos, nos damos cuenta que no era una iglesia que vivía al máximo su evangelio, ¿no? Por supuesto que no. Vemos que era una iglesia que era mediocre, porque dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, el mensaje es violento, es un mensaje fuerte. Y que usa justamente la necesidad que la ciudad tenía, lo que yo le conté recién, que el agua le llegaba tibia. El agua le llevaba caliente y tenía que esperar que se enfríe. Si la tomaban tibia, le iba a dar náuseas. Ellos sabían de lo que el Señor estaba hablando porque ellos tenían ese problema con el agua. Entonces le dice, miren, esto que está, lo que me produce en ustedes es esa misma sensación, porque ustedes han hecho de la iglesia un lugar mediocre, un lugar cómodo, justamente porque tenían tanto dinero, era una iglesia financieramente rica, se habían acomodado y esa comodidad los había hecho mediocres. Y esa mediocridad no los dejaba vivir al máximo como tenían que vivir el Evangelio, sino que se habían apoyado en sus riquezas, ¿no? Un poquito se lo resumí acá. La iglesia parecía más un club social que una iglesia, y quizás usted, no sé si antes de venir a nuestra iglesia visitó alguna otra, pero hay muchas iglesias que parecen más un club social que una iglesia, donde la gente va, ay, quiero encontrarme, quiero charlar, quiero ver, pero no hay un espíritu de adoración, no hay un espíritu de oración, no hay un deseo de tener una experiencia con el Señor, no, todo se trata de vivirlo así nomás, más o menos, nos encontramos. Sí, vamos a la iglesia, qué lindo verte, pero no sale más de eso. Y entonces, claro, el Señor marca una posición clara, dice, te vomitaré de mi boca. Esta clase de iglesia yo no la quiero. O sea, nosotros como iglesia tenemos que tomar estos ejemplos justamente para no caer en ninguna de estas cosas, ¿no? Tenemos que ser personas que anhelamos vivir al máximo el reino de Dios. O sea, voy a ir a la iglesia este año 2025, voy a ir con expectativa, voy a ir con entusiasmo, voy a esperar algo de Dios para mí. Me voy a conectar al racimo el viernes, Voy a esperar algo, que los líderes, las líderes me enseñen algo, algo que Dios me va a ayudar a acomodar. Cada día que estoy de alguna forma vinculándome con la iglesia, esperando de Dios un milagro, jamás volverme cómoda ni mediocre. Amén. Diga conmigo, no voy a ser mediocre ni cómoda jamás. Voy a vivir al máximo mi vida con Dios. Amén. Y la tienes que vivir al máximo con Dios en tus emociones, con Dios en tu servicio, con Dios en tu trabajo, en donde sea, una vida al máximo. Amén. Lo segundo que vemos acá, el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Me dio risa porque busqué en el diccionario desventurado y quiere decir desgraciado. ¿Sabe? Que el Señor le diga a una iglesia desgraciada, madre mía.
¿Qué pasa?
Miserable, pobre, ciego y desnudo. Le está, acá hay dos visiones, ¿no? Fíjese cómo ellos se ven y cómo Dios los ve. Ellos dicen, somos ricos, nos enriquecimos, no necesitamos nada. Y el Señor, desde su perspectiva, dice, ustedes son unos desventurados, unos desgraciados, unos miserables, unos pobres, unos ciegos y unos desnudos. ¿Eh? Porque ellos estaban midiendo su riqueza espiritual por su riqueza material. Y yo me imagino que llegarían a la iglesia, una llevaba, no sé, una cartera de Gucci nueva, la otra se llevó el, se compró un perfume que no creo ni que sea de Macy's, que sea de otro lugar, que valga 2.000, 3.000 dólares, y olé mi perfume, y mirá mi sandalia, o no sé, cualquier otra cosa para adular, pero lo que menos pensaban era de verdad de hacer de la iglesia un lugar de adoración. Diga conmigo, mi iglesia es un lugar de adoración. Amén, nuestra iglesia tiene que ser un lugar de adoración. Jamás debemos caer en la comodidad ni en la mediocridad, porque eso lleva a otra cosa que es peor, que es la indiferencia. La indiferencia es una plaga en la iglesia hoy en día, donde la gente dice, no, no te metas, no, no preguntes. No, por si acaso no le digas nada. ¿Eh? No, no, ¿para qué vas a llamar para orarle? No, mejor no la llames. Si viene, que venga a la iglesia, ¿no? Una iglesia que no se involucra con nadie porque se vuelve indiferente. Y eso es un espíritu totalmente contrario al de Cristo. Porque si había algo que Cristo hacía era meterse con la gente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo andás? Pasó por ahí, lo vi a Zaqueo arriba del árbol. ¿Qué tenía que hablarle a Zaqueo? No le tenía que decir nada. Sin embargo, se paró, le habló, le dijo, tengo que ir a tu casa. Se puso a conversar con él. Con la mujer del flujo de sangre, lo tocó, le salió virtud. ¿Qué tenía que pararse? Sin embargo, se paró, la buscó, preguntó, habló. Con la samaritana, se fue ahí a propósito porque dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque se quería encontrar con esta mujer. O sea, indiferencia cero, al contrario, atención, presencia, qué pasa, qué te pasa, qué necesitas, aquí estoy. Y qué lindo que nosotras seamos esa clase de iglesia, donde no es que nos metemos a chusmear la vida del otro o nos metemos a de más o nos traemos la gente a dormir a la casa, pero sí estamos atentas a lo que le está pasando a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú sueltes al máximo tu capacidad de bendecir a los demás. Porque ahí adentro hay capacidad para bendecir. Quizás tú dices, no, pero a mí me duele esto, me pasa aquello, tengo este problema. No te enfoques, no te mires equivocadamente como hacía la iglesia de la Odisea. Mírate como Dios te ve. Te ve como un canal de bendición, te ve como un vaso de honra que puede soltar lo mejor sobre otras personas. Y en este 2025 nosotros tenemos que tener esa determinación. Tenemos que decir, Señor, yo quiero verme como tú me ves, quiero soltar lo máximo de mí, quiero ser una bendición, quiero ser una influencia de bien, una influencia de amor, y Dios te va a usar para que seas eso. Y jamás recibiremos una palabra como esta que el Señor le dijo, que era una iglesia desgraciada, por favor. Diga conmigo, en el 2025 Usaré al máximo mis habilidades y dones para bendecir a los demás. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y mire, nunca Dios nos deja sin solución. A este problema que esta iglesia tenía, le trajo una solución y que justamente tenía que ver con lo que hablamos recién. Dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, fíjese esta gente cómo tenía el dinero tan tan metido, ¿no? En su sangre, que el Señor no le dice, yo te aconsejo que me pidas. Le dice, yo te aconsejo que de mí compres. No sé si usted ha estado con gente que tiene dinero, pero muchas veces la gente que tiene dinero le dice, no, yo regalado nada. Si es comprado, sí. Regalado, no. Porque muchas personas cuando tienen dinero tienen ese orgullo de decir, yo regalado nada, yo te lo pago. Entonces, como el Señor sabía por dónde entrarle, le dice, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Qué es lo primero que le dice que tenían que comprar? Fíjese que le dice que tenían que comprar oro refinado en fuego. Ellos sabían, y cualquier joyero lo sabe, y lo debe saber Verónica porque le trabaja un joyero, que el oro se purifica con fuego. Si usted quiere comprar una moneda de oro o quiere comprar oro de 24 quilates, la única manera es que ese oro haya sido calentado en el fuego y se le separan las partículas que lo contaminan, entonces lo dejan como oro 24. Y el Señor le dice, te aconsejo que compres de mí, que lo compres de mí el oro refinado, no el oro que tenés en tu casa. No te apoyes en lo que tenés, en tu riqueza, en lo que tenés en tu casa, no. Oro refinado en fuego. ¿Y qué es el oro refinado en fuego en la Biblia? ¿Usted se acuerda qué es el oro en la Biblia? ¿A qué compara el oro el apóstol Pedro? ¿A qué lo compara? A nuestra fe. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Entonces el Señor le está diciendo que lo primero desarrollen una fe fuerte en él. ¿Por qué? Porque ellos, al ser ricos, ellos se apoyaban en su riqueza, ellos confiaban en su riqueza, ellos dependían de su riqueza. Y Dios le dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que desarrollar una fe fuerte en mí, porque la riqueza verdadera está en confiar en mí, no en confiar en sus riquezas. Ustedes trasladaron su dependencia, siendo una iglesia cristiana, trasladaron su dependencia de confiar en mí en confiar en lo que tienen guardado. Y es muy importante que nosotras en el 2025 desarrollemos una fe fuerte en Dios, porque cuando vengan las batallas, vengan las adversidades, vengan los desafíos, va a ser ese fuego que va a purificar tu fe. Y va a ser una fe más preciosa que el oro. Va a ser una fe pura que no va a tener ninguna impureza. La vas a saber utilizar y va a agradar a Dios, porque no hay otra manera de agradar a Dios que con la fe. La primera cosa que Dios está esperando de ti es que confíes en Él. Y en este mundo lleno de tantas noticias que nos invaden de noticias y que las noticias te asustan y que te generan temores. Tú tienes que desarrollar la fe, porque la fe es lo contrario del temor. Aplicar tu fe, tener una fe fuerte y saber que esa fe va a agradar a Dios, va a mostrar dependencia en Dios, va a mostrar que tú eres humilde, que no estás confiando en nada de lo que tienes, sino que estás confiando en Él y que esa fe que tienes en Él tiene galardón, tiene premio, tiene recompensa de parte de Dios. Diga conmigo, Padre, gracias. Tú has preparado galardón para mí porque yo confío en ti. Amén, amén. Lo primero les dice, dejen de confiar en su plata, dejen de confiar en su dinero, dejen de confiar en lo que tengan. tienen que confiar en mí, tienen que desarrollar una fe fuerte. Lo segundo que le dice, que él le dice, para que seas rico, y eso la, y dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Lo segundo que le dice es, claro, ¿a qué se refiere? Ellos tenían unos vestidos espectaculares, porque era una ciudad textil. Así que usted imagínese esa iglesia. Yo me imagino las hermanas, vendrían desfilando. Hoy me puse este vestido que es de lana de no sé cuánto. Hoy me puse este vestido que es de tela de no sé cuánto. Hoy me puse este vestido que lo compré, no sé, en la tienda de un sastre famoso. Me imagino que sería un desfile la iglesia de gente bien vestida. Pero el Señor le dice, tomando ese ejemplo, le dice, ¿sabes qué necesitas vos? Vestiduras blancas para vestir. Necesitas de mi cobertura. Necesitas de mi santidad, necesitas de mi pureza, necesitas no depender de tus vestidos lindos que te pones, sino cubrirte de mí. Y que en ese vestido de santidad que te pones, que se note que yo soy tu cobertura. O sea que esto que le está diciendo es que nosotras mostremos que Cristo es nuestra cobertura, no lo que tengamos, no lo que nos ponemos, sino el carácter de Cristo en nuestra vida, su gloria manifestándose en nuestra vida. Que un objetivo nuestro del 2025 sea mostrar a Cristo, que tú en la forma de que tienes, en la forma que eres, en la forma que estás vestida espiritualmente, muestres al Señor. Y es, no hay, y fíjese lo que le dice, porque le dice otra cosa atrás, le dice, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, como diciendo, mira, vos venís vestida con toda ropa linda y todo esto que traes vestido, pero hay vergüenza en vos, porque no estás cubierta de mí, no estás tratando de mostrar, no, de mostrar lo que yo soy a través de ti. Estás mostrando todo, solamente las cosas materiales. Y nosotras tenemos que cubrirnos de Cristo, tenemos que cambiar de vestidura y decir, Señor, en este 2025 yo me cubro de tu vestidura. Fíjese que una cosa interesante que Pablo dijo años atrás de lo que el Señor está diciendo a esta iglesia, él dijo que nosotros nos teníamos que desvestir del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Está hablando de cubrirnos de lo que Cristo es en nosotros y demostrarlo a los demás, que ese sea nuestro objetivo en este año. Y algo interesante, cuando tú cambias de ropa en la Biblia, está marcando un cambio de temporada. Cuando Ruth estaba con Noemí y Ruth tenía que ir a verlo a Boaz y estaban en pobreza y ella estaba en amargura, Noemí le dijo, cambiate la ropa, ponete perfume y andate a encontrar con este hombre. Iba a cambiar su temporada. Cuando el hijo pródigo viene todo arruinado, todo desilusionado de haber gastado todo lo que tenía, lo primero que el padre le dice, vengan, traigan un anillo y un vestido nuevo, una nueva temporada. ¿Eh? Y otro ejemplo creo que yo le marqué, déjenme que lo quiero ver porque me encanta eso. Bartimeo, cuando ve al Señor venir, había una capa que identificaba a los ciegos. Bartimeo le gritaba, ni siquiera se había sanado, pero cuando lo ve venir y el Señor viene a él, él, ¿qué querés que te haga? Que reciba la vista. Y se sacó su capa, tiró la capa y se puso la vestidura de fe, de confianza en Dios. Que en este 2025 tú te saques, si tienes encima tuyo alguna vestidura que te pesa, alguna vestidura que te amarga, alguna vestidura que te hace sentirte atada, sácate esa vestidura y dile, Señor, yo me quiero cubrir de tus vestiduras, de tu vestidura blanca, de tu vestidura de santidad, de tu vestidura de confianza, de tu vestidura de pureza. Quiero entrar en una temporada donde esa vestidura que me pesaba quede en el piso y me vista de lo que tú tienes para mí. Amén. Entonces, muy importante, eso nos va a hacer vivir al máximo. No vamos a andar amargadas, no vamos a andar pesada, no vamos a andar negativa, vamos a andar vestidas de santidad. Y lo tercero que le dice es, el Señor le dice, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Se acuerda que yo le dije que ahí había una escuela de oftalmología y que ellos habían inventado un colirio y que ese colirio era muy bueno, era conocido en todo el mundo, venían a comprarlo ahí a la Odisea? Sin embargo, esta iglesia había perdido la visión. No sabía ni dónde estaba ni a dónde iba. Entonces el Señor, usando la analogía del colirio, le dice, ¿sabes qué? Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Que nosotros podamos pedirle al Señor siempre que su espíritu nos abra los ojos espirituales, para que podamos ver las cosas buenas que tenemos y las que podemos alcanzar con Él. No descartes tus sueños. No dejes a un costado cosas que estás soñando y que tardan en llegar. No las dejes de costado. Créele a Dios. Esta iglesia se acomodó, se volvió indiferente y el efecto que tuvo fue que se frisó para su propósito. No avanzaba para ninguna parte. Y mire que por la Odisea pasaba gente a la cual hubieran podido evangelizar, porque era un lugar comercial donde ellos pudieran haber dicho, che, salgamos a evangelizar, vamos a ganar gente, que se llene la iglesia, vamos a vivir al máximo esta oportunidad que tenemos de estar en esta ciudad. Sin embargo, ellos quedaron cegados espiritualmente. La indiferencia los cegó. Y el Señor le dice, ¿saben qué? Pídanle al Espíritu Santo que les devuelva la visión. Porque si les devuelve la visión, entonces van a tener una vida al máximo. Esto es lo que le quiero dejar hoy. Hay otras cosas más en todos estos versículos, pero eso nos vamos a extender. Pero quiero que sí, que en este año nuevo que empezamos, que tomemos estas tres cosas que nos van a hacer vivir al máximo. Desarrollar una fe fuerte en Dios, una fe, confianza en Dios a toda prueba, contra todo pronóstico, contra todo lo que nos digan, Señor, confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti, que eso nos haga maximizar nuestra vida en el 2025. Lo segundo, que Cristo sea tu cobertura, que tú digas, Señor, cúbreme, quiero mostrar lo que tú eres en mí. Quiero mostrarle a los demás lo que tú haces a través de mí, que podamos modificar conductas en el carácter, que nos hacen mostrar ese otro yo viejo que siempre quiere resucitar, que nos podamos cubrirnos de Cristo, de esa vestidura preciosa y entrar en una nueva temporada, en un nuevo tiempo de mayor liberación, de mayor gozo, de mayor cantidad de risa, que te puedas reír en tu casa, que te puedas reír sola, que te puedas alegrar porque el Espíritu Santo está poniendo en ti ese gozo y esa vida. Amén. Y lo tercero, que seas una cristiana que sabe dónde está y sabe también a dónde va. Muy importante, que tengas visión. Algunas de ustedes están en áreas de la iglesia. Es muy importante que tengan visión acerca de esa área en la cual están trabajando. Nosotros como pastores les soltamos una visión para que ustedes a la vez también en esa área donde están, ustedes tengan su visión añadida a lo que nosotros le estamos dando. Y las que no trabajan o no tienen un cargo, que cuando hay algo que hacemos como iglesia en la visión de la iglesia, nunca se queden afuera. Siempre se metan en esa corriente y digan, yo tengo visión, me muevo con mi iglesia, tengo una iglesia que quiere vivir al máximo las cosas de Dios, estamos entrando en el 30 FM, vamos a estar orando por la iglesia, por un avivamiento, por un mover, por personas que se añadan, por áreas que están dormidas para que se despierten, por la iglesia en Perú para recuperarla, por otras iglesias que Dios nos dé para abrir. Vamos a movernos en la visión del crecimiento, en la visión de la elevación, en la visión de que no hacemos las cosas solas, sino que la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Amén. Y me gustaría que declaremos esto juntas antes de orar. Diga conmigo, como mujer con propósito, voy a rechazar la tibieza. Voy a poner la mayor fuerza para vivir al máximo con Dios. Voy a protegerme haciendo lo que el Señor me aconseja. Desarrollar una fe fuerte, mostrar que Cristo es mi cobertura y andar en el camino que Dios preparó para mí. Ayudaré para que mi iglesia sea una luz ardiente que ilumine mi ciudad y el mundo. Me comprometo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que en este año que entra y en esta oportunidad de vida que Dios nos da, podamos soltar lo máximo. La iglesia de la Odisea, a pesar de tener recursos financieros, no aprovechó la oportunidad. A pesar de tener tanta gente que pasaba por ahí, no aprovechó la oportunidad. Se volvió indiferente. Nosotros no nos podemos volver indiferentes nunca. Tenemos que soltar lo que hay de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener una visión clara. Tenemos que vestirnos de la presencia de Dios en nuestra vida y hacerlo todo con fe. Y sabemos que en el 2025 vamos a ver la gracia de Dios manifiesta. Amén. Así que vamos a orar para que juntas podamos lograr con la iglesia ser una iglesia que vive al máximo y hace las cosas al máximo. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque no queremos que jamás nos mandes una carta que diga estas barbaridades, Señor. Queremos ser una iglesia ardiente, una iglesia comprometida, que contra viento y marea estamos presentes para servirte, estamos presentes para dar lo mejor de nosotras, que queremos mostrar, Señor, lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. Arranca de nuestra vida el egoísmo, la comodidad, la apatía, todas las cosas que puedan querer establecerse en nosotras a lo largo del tiempo. Queremos que este 2025 sea un cambio de temporada para nuestra iglesia. Nos quitamos cualquier manto de incredulidad, de aburrimiento, de desazón, de desilusión, y nos ponemos el manto de la visión, el manto que tú tuviste, Señor, esa visión de ver el gozo de tu sacrificio cumplido en la cosecha de almas que tenías por delante. Nosotras también queremos, como mujeres con propósito, llevar la iglesia adelante junto con nuestro pastor, en la visión de nuestro apóstol, seguir expandiendo, seguir llegando, seguir tocando, seguir alcanzando a las personas con tu palabra. Señor, que en estos 30 días de oración se afiance aún más esta visión en nosotros y que podamos, Dios mío, avanzar en tu nombre. Que cada una de las mujeres de nuestra iglesia pueda vivir vidas al máximo, máximo de alegría, máximo de paz, máximo de recompensa, máximo de entusiasmo, máximo en todas las áreas de su vida. Que no quede en nosotras ni un gramo de mediocridad, sino que entremos al 2025 confiando que será un año maravilloso. Padre, lo creemos, lo declaramos y lo establecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, lo creemos. Un año de crecimiento, un año de elevación, un año de bendición. Amén.